Naciones Unidas, examen de competencia lingüística. Textos de comprensión auditiva. A. Diálogos. En esta sección escuchará 5 diálogos. Cada diálogo se leerá 2 veces e irá seguido de una pregunta o de una frase inicial que se leerá una sola vez. Después de escucharla, marque en la hoja de respuestas la que de las 4 propuestas corresponda al diálogo escuchado. Primer diálogo.
¿Por qué no hay clase hoy? Me han dicho que la universidad está cerrada.
Ha muerto un famoso profesor que era catedrático de Historia de la Lengua y miembro de la Real Academia.
¿Era de aquí, de Salamanca?
No, pero sus aportaciones a nuestra universidad lo han hecho todo un personaje entre nosotros. Fue director 2 veces de los cursos internacionales. Les dio una nueva estructura y un mayor rigor respecto a la enseñanza del idioma.
Ah, sí, ahora recuerdo que alguien me dijo que la Universidad de Salamanca publicó un libro en su honor con la colaboración de numerosos especialistas.
Segunda lectura.
¿Por qué no hay clase hoy? Me han dicho que la universidad está cerrada.
Ha muerto un famoso profesor que era catedrático de Historia de la Lengua y miembro de la Real Academia.
¿Era de aquí, de Salamanca?
No, pero sus aportaciones a nuestra universidad lo han hecho todo un personaje entre nosotros. Fue director 2 veces de los cursos internacionales. Les dio una nueva estructura y un mayor rigor respecto a la enseñanza del idioma.
Ah, sí, ahora recuerdo que alguien me dijo que la Universidad de Salamanca publicó un libro en su honor con la colaboración de numerosos especialistas.
Pregunta número 1. ¿El profesor fallecido? Segundo diálogo.
Camarero, por favor, hoy solo quiero angulas, una doble ración de angulas y una copa de vino blanco fresco.
Lo que guste la señora, aquí tiene.
¿Pero cómo? Estas angulas no están frescas. Quiero que me las cambie.
Señora, estas angulas están recién traídas. Le aseguro que no pueden ser mejores.
Yo no dudo de su palabra, pero si insisten que están frescas, siéntese a mi lado y pruébelas.
No, yo... es que no puedo.
Pues bonita profesión la suya, que ni puede probar lo que le ofrece a los demás.
Segunda lectura.
Camarero, por favor, hoy solo quiero angulas, una doble ración de angulas y una copa de vino blanco fresco.
Lo que guste la señora, aquí tiene.
Pero, ¿cómo? Estas angulas no están frescas. Quiero que me las cambie.
Señora, estas angulas están recién traídas. Le aseguro que no pueden ser mejores.
Yo no dudo de su palabra, pero si insisten que están frescas, siéntese a mi lado y pruébelas.
No, yo... es que no puedo.
Pues bonita profesión la suya, que ni puede probar lo que le ofrece a los demás.
Pregunta número 2. ¿La cliente del restaurante? Tercer diálogo.
Señora, ¿qué pasó?
Fue horrible. Cuando salía del banco, alguien se me acercó por detrás. Me empujó tirándome al suelo, me arrebató el bolso y huyó a toda velocidad.
¿Y nadie hizo nada para detenerlo?
Sí, es increíble. Un mendigo que estaba sentado en el suelo, tocando la flauta, se levantó y salió como una flecha tras el atracador.
¿Y lo alcanzó?
Sí, lo alcanzó y recuperó el bolso, que me entregó enseguida. Casi me da vergüenza contarlo, porque antes de que pasara todo eso, él me había pedido que le diera algo de dinero, y yo le dije que lo sentía, pero que tenía mucha prisa.
Segunda lectura.
Señora, ¿qué pasó?
Fue horrible. Cuando salía del banco, alguien se me acercó por detrás. Me empujó tirándome al suelo, me arrebató el bolso y huyó a toda velocidad.
¿Y nadie hizo nada para detenerlo?
Sí, es increíble. Un mendigo que estaba sentado en el suelo tocando la flauta se levantó y salió como una flecha tras el atracador.
¿Y lo alcanzó?
Sí, lo alcanzó y recuperó el bolso, Que me entregó enseguida. Casi me da vergüenza contarlo, porque antes de que pasara todo eso, él me había pedido que le diera algo de dinero, y yo le dije que lo sentía, pero que tenía mucha prisa.
Pregunta número 3. A la señora del diálogo. Cuarto diálogo.
Pero Marcos, ¿qué haces aquí metido en casa todo el día, con el día tan maravilloso que hace?
Pues estoy esperando una llamada telefónica. Es muy importante y no quiero perdérmela.
¿Y quién es? ¿Es una chica? ¿Tienes novia?
¿Qué va, hombre? Pero sí, es una mujer. Lo que ocurre es que la semana pasada tuve una entrevista de trabajo y una de las personas que me entrevistaron, la directora de la Oficina de Recursos Humanos, me dijo que me llamaría esta semana para hacerme saber si me ofrecen el trabajo o no.
Pero si hoy es jueves. No me digas que no has salido en todos estos días esperando la llamada.
Es que ella me aseguró que se pondría en contacto conmigo enseguida y me pareció que yo le había caído muy bien y que estaba interesada en mí.
Bueno, eso es lo que dicen todos. Venga, vamos a dar un paseo y si llama ya responderá la máquina contestadora.
Segunda lectura.
Pero Marcos, ¿qué haces aquí metido en casa con el día tan maravilloso que hace?
Pues estoy esperando una llamada telefónica. Es muy importante y no quiero perdérmela.
¿Y quién es? ¿Es una chica? ¿Tienes novia?
¿Qué va, hombre? Pero sí, es una mujer. Lo que ocurre es que la semana pasada tuve una entrevista de trabajo y una de las personas que me entrevistaron, la directora de la Oficina de Recursos Humanos, me dijo que me llamaría esta semana para hacerme saber si me ofrecen el trabajo o no.
Pero si hoy es jueves, no me digas que no has salido en todos estos días esperando la llamada.
Es que ella me aseguró que se pondría en contacto conmigo enseguida y me pareció que yo le había caído muy bien y que estaba interesada en mí.
Bueno, eso es lo que dicen todos. Venga, vamos a dar un paseo y si llama, ya responderá la máquina contestadora.
Pregunta número 4. La señora que tiene que llamar. Quinto diálogo.
¿Piensa usted que deberíamos asistir a esa reunión?
La verdad es que no nos compete directamente. Sin embargo, sería interesante ver qué tienen que decir sobre el proyecto de paz en esa región.
Si a usted no le importara, yo preferiría ir avanzando en el proyecto que nosotros tenemos entre manos.
Sí, claro, pero usted sería la persona indicada. Es la que más se beneficiaría. Yo no puedo ir porque tengo otro compromiso y pensando en lo mejor quiero que usted vaya.
Como quiera, pero le aviso que nos vamos a retrasar y que la fecha de entrega se nos echa encima.
Segunda lectura.
¿Piensa usted que deberíamos asistir a esa reunión?
La verdad es que no nos compete directamente. Sin embargo, sería interesante ver qué tienen que decir sobre el proyecto de paz en esa región.
Si a usted no le importara, yo preferiría ir avanzando en el proyecto que nosotros tenemos entre manos.
Sí, claro, pero usted sería la persona indicada. Es la que más se beneficiaría. Yo no puedo ir porque tengo otro compromiso y, pensando en lo mejor, quiero que usted vaya.
Como quiera, pero le aviso que nos vamos a retrasar y que la fecha de entrega se nos echa encima.
Pregunta número 5. La persona que preguntó al principio sobre la reunión... B. Oraciones. A continuación, escuchará 10 oraciones que se leerán dos veces. Después de escuchar cada oración, marque en la hoja de respuestas la que de las cuatro propuestas corresponda a la oración que ha escuchado. Ejemplo. Lo supe pese a no haber estado allí. En la hoja de respuestas tiene usted que escoger entre cuatro posibilidades. A. Lo conocí porque estuve allí. B. Lo supe aunque estuve allí. C. Lo supe sin haber estado allí. D. Lo conocí aunque no estuve allí. La única respuesta que corresponde a esta oración es C. Comenzamos. Número 6.
Íbamos a decírtelo cuando lo has preguntado.
Segunda lectura.
Íbamos a decírtelo cuando lo has preguntado.
Número 7.
Vaya donde vaya, María da siempre mucho de qué hablar.
Segunda lectura.
Vaya donde vaya, María da siempre mucho de qué hablar.
Número 8.
Si no te conociese, hubiera pensado que estabas loco.
Segunda lectura.
Si no te conociese, hubiera pensado que estabas loco.
Número 9.
Así que te den la información, llámame.
Segunda lectura.
Así que te den la información, llámame.
Número 10.
Más vale que te compres un abrigo nuevo.
Segunda lectura.
Más vale que te compres un abrigo nuevo.
Número 11.
Le conviene hacer un régimen alimenticio, no porque esté gordo, sino porque tiene problemas cardíacos.
Segunda lectura.
Le conviene hacer un régimen alimenticio, no porque esté gordo, sino porque tiene problemas cardíacos.
Número 12.
Te lo contaré todo con tal de que no se lo digas a nadie.
Segunda lectura.
Te lo contaré todo con tal de que no se lo digas a nadie.
Número 13.
Dio con una buena solución.
Segunda lectura.
Dio con una buena solución.
Número 14.
Fue al médico puesto que llevaba una semana sin pegar ojo.
Segunda lectura.
Fue al médico puesto que llevaba una semana sin pegar ojo.
Número 15.
Le hizo preguntas hasta su jefe.
Segunda lectura.
Le hizo preguntas hasta su jefe.
C. Boletín informativo. A continuación escuchará un boletín informativo con 5 noticias. Cada noticia se leerá 2 veces e irá seguida de una pregunta o de una frase inicial que se leerá una sola vez. Después de escucharla, marque en la hoja de respuestas la que de las 4 propuestas corresponda a la noticia que ha escuchado. Primera noticia.
Pan American, la legendaria compañía de aviación que quebró en 1991, levantará de nuevo el vuelo en fechas próximas con mejores tarifas. Los billetes de primera clase se venderán por el precio de lo que hasta ahora se considera normal para los de clase turista, y estos, a su vez, costarán entre un 25 y un 50% menos que los de otras aerolíneas. Los planes de resurrección de esta compañía necesitan aún del visto bueno del Departamento de Transporte. La compañía operará solo en el interior del país, pero ha firmado acuerdos con líneas aéreas extranjeras para hacerse cargo de sus pasajeros y ofrecerles sus servicios cuando lleguen a Nueva York.
Segunda lectura.
Pan American, la legendaria compañía de aviación que quebró en 1991, levantará de nuevo el vuelo en fechas próximas con mejores tarifas. Los billetes de primera clase se venderán por el precio de lo que, hasta ahora, se considera normal para los de clase turista. Y estos, a su vez, costarán entre un 25 y un 50% menos que los de otras aerolíneas. Los planes de resurrección de esta compañía necesitan aún del visto bueno del Departamento de Transporte. La compañía operará solo en el interior del país, pero ha firmado acuerdos con líneas aéreas extranjeras para hacerse cargo de sus pasajeros y ofrecerles sus servicios cuando lleguen a Nueva York.
Pregunta número 16. Para abrirse camino de nuevo, la compañía de aviación... Segunda noticia.
A primeras horas de la mañana se produjo un atentado en el centro de la capital. 2 jóvenes se acercaron a los guardias de una escuela donde se prepara a los vigilantes del servicio de prisiones y abrieron fuego a quemarropa contra 2 de ellos. Las autoridades temen que esta acción responda a una reactivación de grupos terroristas que se creían extinguidos y con sus principales dirigentes encarcelados. En el tiroteo, uno de los atacantes resultó muerto y el otro logró huir.
Segunda lectura.
A primeras horas de la mañana se produjo un atentado en el centro de la capital. 2 jóvenes se acercaron a los guardias de una escuela donde se preparan los vigilantes del servicio de prisiones y abrieron fuego a quemarropa contra 2 de ellos. Las autoridades temen que esta acción responda a una reactivación de grupos terroristas que se creían extinguidos y con sus principales dirigentes encarcelados. En el tiroteo, uno de los atacantes resultó muerto y el otro logró huir.
Pregunta número 17. De acuerdo con la noticia escuchada... Tercera noticia.
La construcción de carreteras, polígonos industriales y pistas forestales, junto a la repoblación de montes, son las causas más frecuentes de la destrucción de yacimientos arqueológicos. Esta fue una de las conclusiones más destacadas del Coloquio Internacional sobre Monumentos Arqueológicos. Acudieron cerca de 300 personas que analizaron, entre otros asuntos, el problema de la conservación de los monumentos megalíticos. Los ponentes lanzaron un llamamiento a las distintas administraciones para que hagan todo lo posible con el fin de lograr la preservación de los restos arqueológicos. Pidieron, además, que se difunda más información sobre la existencia de estos hallazgos y que se incluyan en los itinerarios preparados por la industria turística.
Segunda lectura.
La construcción de carreteras, polígonos industriales y pistas forestales, junto a la repoblación de montes, son las causas más frecuentes de la destrucción de yacimientos arqueológicos. Esta fue una de las conclusiones más destacadas del Coloquio Internacional sobre Monumentos Arqueológicos. Acudieron cerca de 300 personas que analizaron, entre otros asuntos, el problema de la conservación de los monumentos megalíticos. Los ponentes lanzaron un llamamiento a las distintas administraciones para que hagan todo lo posible con el fin de lograr la preservación de los restos arqueológicos. Pidieron, además, que se difunda más información sobre la existencia de estos hallazgos y que se incluyan en los itinerarios preparados por la industria turística.
Pregunta número 18. ¿Los restos arqueológicos? Cuarta noticia.
La policía ha confirmado la veracidad de las amenazas de un individuo que se propone inyectar una mezcla mortal de veneno de serpientes en los alimentos de los supermercados del país, a menos que se le entregue una cifra astronómica de dinero en diamantes. Con el veneno de distintas serpientes se puede conseguir una sustancia para la que, prácticamente, no habrá ningún antídoto. Este individuo ha enviado un contundente mensaje a 60 cadenas de alimentación por medio de disquetes de ordenador. La Policía Nacional realiza una profunda investigación sobre el caso en colaboración con sus colegas de países fronterizos.
Segunda lectura.
La policía ha confirmado la veracidad de las amenazas de un individuo que se propone inyectar una mezcla mortal de veneno de serpientes en los alimentos de los supermercados del país, a menos que se le entregue una cifra astronómica de dinero en diamantes. Con el veneno de distintas serpientes se puede conseguir una sustancia para la que, prácticamente, no habrá ningún antídoto. Este individuo ha enviado un contundente mensaje a 60 cadenas de alimentación por medio de disquetes de ordenador. La Policía Nacional realiza una profunda investigación sobre el caso en colaboración con sus colegas de países fronterizos.
Pregunta número 19. La policía ha confirmado que... Quinta noticia.
Expertos de los Ministerios de Justicia y de Asuntos de la Mujer estudian modificar el Código Civil para obligar jurídicamente a los cónyuges a compartir el trabajo doméstico, tarea que realiza casi exclusivamente la mujer y que constituye, cada vez más, una de las principales razones de divorcio, junto con el adulterio. La abstención del hombre o de la mujer de sus deberes de compartir el trabajo doméstico debe considerarse motivo suficiente de divorcio, indicó la ministra de Asuntos de la Mujer. Hoy, un hombre puede solicitar el divorcio porque su mujer no cumple con las tareas domésticas, mientras que la mujer, aunque trabaje fuera del hogar, no puede alegar lo mismo contra su marido.
Segunda lectura.
Expertos de los Ministerios de Justicia y de Asuntos de la Mujer estudian modificar el Código Civil para obligar jurídicamente a los cónyuges a compartir el trabajo doméstico, tarea que realiza casi exclusivamente la mujer y que constituye cada vez más una de las principales razones de divorcio, junto con el adulterio. La abstención del hombre o de la mujer de sus deberes de compartir el trabajo doméstico debe considerarse motivo suficiente de divorcio, indicó la ministra de Asuntos de la Mujer. Hoy, un hombre puede solicitar el divorcio porque su mujer no cumple con las tareas domésticas, mientras que la mujer, aunque trabaje fuera del hogar, no puede alegar lo mismo contra su marido.
Pregunta número 20. Las modificaciones propuestas en el Código Civil. D. Entrevista. A continuación, escuchará una entrevista que se leerá dos veces. La primera lectura se hará sin interrupción. La segunda lectura se dividirá en dos partes y cada una de estas dos partes irá seguida de una pregunta o frase inicial que se leerá dos veces. Después de escucharla, marque la respuesta que de las cuatro propuestas corresponda al texto que ha escuchado.
Usted pertenece a la generación de niños que escuchaban la radio.
Y tanto. La radio, como a toda la gente de mi generación, me marcó mucho, como me marcó mucho el cine. Para nosotros, estos dos medios fueron nuestra primera escuela, un aprendizaje que, al menos a mí, me ha marcado extraordinariamente.
¿Recuerda la primera película que vio?
Perfectamente. Fue El Gran Caruso, de Mario Lanza, y me produjo un impacto tremendo. Tanto la radio como el cine, sobre todo el musical, me dieron un tipo de inspiración e impulso para que yo, de una manera u otra, quisiera ser cantante. Mis padres lo interpretaron de esta forma, así que a los 7 años empecé a estudiar música y a los 8 comencé a ir al conservatorio.
¿Tuvo usted que abandonar los estudios normales?
No. Yo hacía el bachillerato y en el tiempo libre iba al conservatorio. Creo que mi familia se dio cuenta de que yo tenía cierto instinto para la música y por eso me apoyaron incondicionalmente, algo que nunca les agradeceré bastante.
¿Y en su casa eran muy aficionados a la música?
No especialmente. Yo creo que fueron las películas de las que he hablado antes las que despertaron mi deseo por el canto. Y ya de pequeño cantaba arias de ópera en mi casa, tal y como las puede cantar un chiquillo de 7 años. También cantaba las canciones que oía por la radio y en las películas.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Mis padres eran de clase trabajadora. Mi madre tenía una pequeña peluquería de señoras donde ella trabajaba de peluquera, y mi padre fue maestro de escuela.
¿El camino a la cima del éxito ha sido para usted relativamente fácil o particularmente difícil?
En la vida, independientemente de que cada persona y cada situación es distinta, aparte del talento y de la suerte, hay que estar siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero lo que es absolutamente indispensable, si uno quiere llegar a un cierto nivel, es la disciplina.
O sea, que usted, como buen cantante de ópera, tiene que llevar una vida espartana.
En el fondo, mi vida es como la del atleta o la del deportista. La herramienta de mi trabajo la llevo conmigo mismo, dentro de mí, y es mi voz. Y esa herramienta no la puedo exponer a cualquier situación exterior que me impida desarrollarla. Por eso creo que nosotros, los intérpretes, no nos podemos permitir el lujo de ser extravagantes, ni caprichosos, ni geniales, como algunos artistas creadores, ya que, lógicamente, dependemos de nuestro estado físico y no solo de nuestro talento o de nuestro estudio.
¿A usted quiénes les gustan más, los Rolling Stones o los Beatles?
Evidentemente yo formo parte de la generación de los Beatles y me gustaron en su momento. Sin embargo, quizás me gusten más ahora que cuando tenía 15 años, porque los entiendo mejor y los valoro más que entonces.
Pero cuando estás solas en casa, ¿qué música pone?
Depende. Creo que hay muchos cantantes y grupos modernos que hacen música de muy alto nivel dentro de su campo. Y a mí me estimula todo tipo de música.
¿Es usted lector asiduo de periódicos?
Sí, claro. Yo vivo en una sociedad que me preocupa, que me ilusiona y que me importa.
¿Y le ha sorprendido llegar a donde ha llegado?
Cualquiera que empieza, sobre todo en una profesión vocacional como la mía, se plantea llegar al nivel más alto. y yo he tenido la suerte de conseguir, me parece, esa posición.
Se debe sentir muy bien.
Me siento muy realizado, no solamente como artista, sino también como persona. En ese sentido, no tengo las crisis existenciales que otros sufren cuando se sienten limitados o cuando piensan que han hecho en la vida o cuál es su misión. Creo que a mí no me ocurre nada de esto, y lo digo sin ningún tipo de arrogancia.
Segunda lectura.
Usted pertenece a la generación de niños que escuchaban la radio.
Y tanto. La radio, como a toda la gente de mi generación, me marcó mucho, como me marcó mucho el cine. Para nosotros, estos dos medios fueron nuestra primera escuela, un aprendizaje que, al menos a mí, me ha marcado extraordinariamente.
¿Recuerda la primera película que vio?
Perfectamente. Fue El Gran Caruso, de Mario Lanza, y me produjo un impacto tremendo. Tanto la radio como el cine, sobre todo el musical, me dieron un tipo de inspiración e impulso para que yo, de una manera u otra, quisiera ser cantante. Mis padres lo interpretaron de esa forma, así que a los 7 años empecé a estudiar música y a los 8 comencé a ir al conservatorio.
¿Tuvo que usted que abandonar los estudios normales?
No. Yo hacía el bachillerato y en el tiempo libre iba al conservatorio. Creo que mi familia se dio cuenta de que yo tenía cierto instinto para la música y por eso me apoyaron incondicionalmente, algo que nunca les agradeceré bastante.
¿Y en su casa eran muy aficionados a la música?
No especialmente. Yo creo que fueron las películas de las que he hablado antes las que despertaron mi deseo por el canto. Y ya de pequeño cantaba arias de ópera en mi casa, tal y como las puede cantar un chiquillo de 7 años. También cantaba las canciones que oía por la radio y en las películas.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Mis padres eran de clase trabajadora. Mi madre tenía una pequeña peluquería de señoras donde ella trabajaba de peluquera. Y mi padre fue maestro de escuela.
El camino a la cima del éxito, ¿ha sido para usted relativamente fácil o particularmente difícil?
En la vida, independientemente de que cada persona y cada situación es distinta, aparte del talento y de la suerte, hay que estar siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero lo que es absolutamente indispensable si uno quiere llegar a un cierto nivel es la disciplina.
Ahora marque para la pregunta o frase inicial la respuesta que corresponda al texto que ha escuchado. Pregunta número 21. ¿Por qué se sintió el cantante atraído al canto desde muy pequeño? Segunda lectura. ¿Por qué se sintió el cantante atraído al canto desde muy pequeño? Pregunta número 22. Para José Carreras, lograr el éxito es... Segunda lectura. Para José Carreras, lograr el éxito es... Segunda parte del texto.
O sea, que usted, como buen cantante de ópera, tiene que llevar una vida espartana.
En el fondo, mi vida es como la del atleta o la del deportista. La herramienta de mi trabajo la llevo conmigo mismo, dentro de mí, y es mi voz. Y esa herramienta no la puedo exponer a cualquier situación exterior que me impida desarrollarla. Por eso creo que nosotros, los intérpretes, no nos podemos permitir el lujo de ser extravagantes, ni caprichosos, ni geniales, como algunos artistas creadores, ya que, lógicamente, dependemos de nuestro estado físico y no solo de nuestro talento o de nuestro estudio.
¿Y a usted, quiénes le gustan más, los Rolling Stones o los Beatles?
Evidentemente, yo formo parte de la generación de los Beatles y me gustaron en su momento. Sin embargo, quizás me gusten más ahora que cuando tenía 15 años, porque los entiendo mejor y los valoro más que entonces.
Pero cuando estás solas en casa, ¿qué música pone?
Depende. Creo que hay muchos cantantes y grupos modernos que hacen música de muy alto nivel dentro de su campo, y a mí me estimula todo tipo de música.
¿Y es usted lector asiduo de periódicos?
Sí, claro. Yo vivo en una sociedad que me preocupa, que me ilusiona y que me importa.
¿Le ha sorprendido llegar a donde ha llegado?
Cualquiera que empieza, sobre todo en una profesión vocacional como la mía, se plantea llegar al nivel más alto. Y yo he tenido la suerte de conseguir, me parece, esa posición.
Se debe sentir muy bien.
Me siento muy realizado, no solamente como artista, sino también como persona. En ese sentido, no tengo las crisis existenciales que otros sufren cuando se sienten limitados o cuando piensan qué han hecho en la vida o cuál es su misión. Creo que a mí no me ocurre nada de esto, y lo digo sin ningún tipo de arrogancia.
Ahora marque, para cada una de las tres frases iniciales, la respuesta que corresponda al texto que ha escuchado. Pregunta número 23. Al preguntársele sobre la vida de los cantantes de ópera, dice que... Segunda lectura. Al preguntársele sobre la vida de los cantantes de ópera, dice que... Pregunta número 24. En cuanto a la música moderna, declara que... Segunda lectura. En cuanto a la música moderna, declara que... Pregunta número 25. Ante el arte y la vida, el cantante... Segunda lectura. Ante el arte y la vida, el cantante... Fin de la prueba de comprensión auditiva. No olvide pasar todas sus respuestas a la hoja suplementaria. Puede continuar con el resto del examen.